RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea El Pilar Barrera, la directora de RV Radio, la señora Briseida Valderrama y el productor Alejandro Díaz. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Pedro Jiménez. La emisión del día de hoy se ha titulado el Bitcoin y las criptomonedas. Los temas que vamos a desarrollar son los siguientes. Primero, ¿qué son las criptomonedas? Segundo, tipo de criptomonedas. Tercero, regulación y respaldo de las criptomonedas.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes y a todos los integrantes de nuestra mesa de trabajo. El doctor Pedro Jiménez, quien nos acompaña el día de hoy, es administrador de empresas, especialista en administración financiera y magíster con énfasis en finanzas. Ha trabajado como analista financiero en varias compañías multinacionales y se desempeña como trader independiente. Doctor Pedro, una cordial bienvenida y pues hoy abordaremos el tema del Bitcoin y las criptomonedas.
A los oyentes y a los miembros de la mesa de trabajo de la RV Radio, reciban ustedes un respetuoso saludo. Es un placer para mí acompañarlos para tratar este interesante tema en su programa.
Considerando que el tema que trataremos hoy es el Bitcoin, Germán, sería bueno que tengamos que clara para nuestros oyentes qué es la definición del dinero, como para que recordemos un poco.
Sí, ya pues hemos trabajado este tema en anteriores ocasiones y quiero remitirme a uno de los economistas más reconocidos actualmente, como es el profesor Gregory Mankiw, que en su libro Introducción a la Economía define el dinero como el conjunto de activos de la economía que utilizan los individuos normalmente para comprar bienes y servicios a otras personas. El dinero sirve como, primero, medio de cambio, o sea que es un artículo que los compradores entregan a los vendedores cuando quieren comprar bienes y servicios. El dinero sirve como unidad de cuenta, patrón que utilizan los individuos para marcar los precios y registrar las deudas. También sirve como depósito de valor, artículo que pueden utilizar los individuos para transferir poder adquisitivo del presente al futuro. Y por último, la liquidez, facilidad que puede convertir un activo en medio de cambio de la economía. Por lo tanto, cuando hablamos de dinero, en este momento que estamos entrando a una especie de evolución, es interesante tener en cuenta estos elementos como tradicionalmente la economía ha definido el dinero.
Bien, una vez establecido este referente teórico que ya habíamos tocado en un programa anterior, pero que es importante que nuestros oyentes recuerden, y es ese referente teórico de qué es la moneda, vamos entonces a entrar en materia con esta nueva tendencia de las criptomonedas. Una definición común nos dice que una criptomoneda o una criptodivisa, como se denomina en varios espacios, es un medio digital de intercambio. Pero más interesante aún para nuestros oyentes es conocer de una manera sencilla qué es una criptomoneda. Doctor Pedro, desde su experiencia, díganos cuál es la definición.
Oh, ok, doctora Andrea. En términos sencillos, podemos decir que una criptomoneda es una moneda virtual. Es una divisa que sirve para intercambiar bienes y servicios a través de un sistema de transacciones electrónicas. Tiene como particularidad que es descentralizada, no depende de ningún banco central, algún gobierno o un estado que la respalde. Su valor y transaccionalidad se basa en la usabilidad y confianza que depositan en ella tanto oferentes como demandantes de bienes y servicios. Las criptomonedas ofrecen una alta seguridad en las transacciones, gracias a su nivel de encriptación de información y a la tecnología en la que se basan, que es la tecnología del blockchain. La moneda más conocida y la primera que surgió en este mercado es el Bitcoin, pero también debemos señalar que existen por lo menos 1.500 monedas alternativas que también se transan y que esas 1.200 monedas se conocen como altcoins, como monedas alternativas. Las divisas circulantes como dinero oficial que estamos acostumbrados a ver, que están respaldadas por papel moneda y por algún estado o gobierno, como lo son los dólares, los euros, los yenes, los yuanes, se les ha denominado el dinero fiat.
Ya. Doctor Pedro, ya que de acuerdo con esta definición tan interesante, podríamos pensar de que a través de estas criptomonedas no sería posible la intervención de los estados para regular su valor, o sea, su expansión y contracción obedecería básicamente a los elementos que refiere de la confianza y básicamente de las leyes de la oferta y la demanda, lo que podríamos entender de que podría ser un activo que tendería al mercado en condiciones de competencia perfecta, ya que sería muy difícil que una sola persona pudiera incidir en el valor de la moneda. Entonces me parece muy interesante este concepto. De acuerdo con lo anterior, pues me surge la siguiente inquietud. Hoy en día uno se puede preguntar por qué se da el surgimiento de una criptomoneda. Tengo una preguntita.
¿Sí?
En el sentido de que por qué surgen las criptomonedas en la economía contemporánea.
Sí, doctor Germán, es importante recordar que el dinero es un medio de cambio y su valor está ligado a su poder adquisitivo como tal. Es decir, su valor radica en la calidad y cantidad de bienes o servicios que ir con cada unidad monetaria de dicha moneda. Entonces, en ese orden de ideas, el Bitcoin es la moneda y difundida dentro del espacio de las criptomonedas. Surge como una opción de dinero en formato digital. Permite realizar pagos de forma segura, barata, rápida y libre alrededor del mundo. Como usted bien lo mencionaba, actuamos en digamos que en un mercado prácticamente de libre competencia y guiado por la oferta y la demanda. El surgimiento de esta moneda lo podemos enmarcar en el año 2008 como una reacción a la crisis de las hipotecas subprime de este año. Si recordamos bien, este tema se originó por la emisión de unos títulos valores respaldados por unos activos subyacentes sobrevalorados, es decir, se emitían unos títulos valores hipotecarios sobrevalorados y respaldados en unas hipotecas cuyo valor estaba muy por encima del valor real. Y esta manipulación se dio por parte de los emisores de esos títulos, por parte también del sistema bancario y bursátil, y pues también se dio con la complacencia o tal vez la negligencia, podríamos decir, mostrada por los entes de control. En el año 2009, en el año siguiente, sale al mercado la primera oferta inicial de monedas del Bitcoin. Esta oferta inicial de monedas la veremos referenciada como la ICO, que es en inglés, por su acrónimo en inglés. Y en enero del 2009 empiezan las primeras transacciones de Bitcoin después de que se liberaran las primeras unidades de dicha moneda por un programador, o parece que ser que es un grupo de programadores que actuaban bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. A finales del 2016 cuentan con más de 10 millones de usuarios. Y se tiene una aceptación en más de 100.000 comercios alrededor del mundo, generando unas 300.000 transacciones a esa fecha.
Bueno, doctor Pedro, puede decirnos, usted habló de una tecnología que es el blockchain. ¿Cómo es esa tecnología del Bitcoin? Para que nuestros oyentes tengan mucho más claro qué es ese blockchain.
Correcto, doctora Andrea. Pues como hemos mencionado anteriormente, el Bitcoin no es emitido por ningún banco central. La generación de estas monedas se hace mediante una red colaborativa de punto a punto, la P2P. Entonces, ¿cómo se origina? Son usuarios interconectados con sus PCs, con uno o varios PCs, los que unen su capacidad de cómputo para producir una unidad de criptomoneda, no solo Bitcoin, sino pues todas las que se estén interesados en producir. De esta forma, se separa el uso de la moneda como medio de pago del control político que ejercen los gobiernos sobre la tasa de cambio de cada moneda. La tecnología, como usted lo mencionaba, ya lo habíamos dicho, es la tecnología del blockchain, que básicamente lo podemos asemejar a un libro mayor de contabilidad, pues los que conocimos o trabajamos con este tema, en donde en ese libro de contabilidad se registra de forma consistente e inalterable. Es muy importante estos dos conceptos, la consistencia y la inalterabilidad. Sí. La información relacionada con un Bitcoin que puede ser distribuida en múltiples computadores. El creador de Netscape, que para los que recuerden fue el primer navegador con el cual empezamos a utilizar la internet, Mark Andreessen describe el blockchain como una cadena de bloques que es un registro contable en un libro mayor de acontecimientos digitales que está distribuido o es compartido entre muchas partes diferentes.
Es decir, doctor Pedro, como para mayor claridad de nuestros oyentes, en el momento en que se hace una transacción con esta moneda electrónica o moneda digital, ¿esta transacción se registra como en un archivo que lleva esa misma moneda, como en un registro?
Así es. Cada blockchain de cada moneda permite tener como una bitácora que resume qué transacciones se han hecho con esta moneda, en dónde ha estado, digamos que de qué usuario o qué billetera ha viajado, y esto da una consistencia para tener seguridad de que el Bitcoin o la porción de Bitcoin que yo estoy poseyendo es creada, digamos, por mineros autorizados, y no constituye una estafa o, digamos, alguna creación fraudulenta por parte de hackers.
Ok, pensando y retomando un poco lo que usted nos habla de mineros autorizados, ¿a qué hace referencia a estos mineros autorizados?
Básicamente la organización que genera este Bitcoin se ha encargado de hacer una estructura, una programación en ese blockchain que le da la potestad, o le da, digamos, el poder de estas monedas a personal que está interesado en poner esa capacidad de cómputo para originar estas monedas. Entonces, son personas o entidades o agrupaciones que han dispuesto unos recursos para producir esta moneda, y digamos que sería la moneda legalmente producida que va a circular por todos los, digamos, el mercado transaccional que hay.
Pedro, o sea que en otras palabras, la moneda comienza a surgir a partir de la crisis del 2008, donde vemos que una serie de títulos, los más que todo en la economía norteamericana, los subprime, ellos se disparan en un precio y realmente los títulos no tenían respaldo. O sea, el título tenía un valor muy grande y el respaldo no era tan grande. O sea, el inmueble no valía tanto. Entonces, vemos que las monedas deben aparecer como una respuesta para darle como mayor seguridad y mayor transparencia a ciertas organizaciones que necesitan un mercado ágil con unos niveles de confianza determinados y una estabilidad que les permita negociar tranquilamente. Es lo que acabo de comprenderle, y que quedan unos registros que son inalterables y que es como la esencia del negocio.
Correcto. Sí, de hecho, da una mayor confianza de que la porción de la moneda que estoy poseyendo es totalmente legal y que, como ustedes, como todos nosotros sabemos, es en algún momento vulnerable la producción de dinero en papel, moneda o inclusive electrónicamente.
Puede ser falsificable, o sea, de alguna manera el papel moneda en físico puede llegar a ser falsificable, mientras que de acuerdo con esta tecnología que usted nos menciona, eso garantizaría que no se falsifique esta moneda electrónica, es más o menos como la gran conclusión.
O no necesariamente que se falsifique, sino tenemos un caso muy cercano, gobiernos de que de manera poco responsables hacen emisiones de grandes masas de dinero, como tenemos un país vecino nuestro que ha tenido una hiperinflación cercana a 1000%, lo que lleva pues a que las monedas pierdan su estabilidad y ahí el Banco Central pues no podrá responder y entran en crisis. En cambio, con este tipo de moneda, sobre todo el concepto de que lo une mucho a la definición teórica de que es un activo, pues va a ser un activo que se va a poder intercambiar con otros activos. Y ese sería como uno de los ejes centrales en los cuales se está moviendo ese mercado.
Bien, perfecto. Vamos a parar aquí, vamos a ir al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos con el tema.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea,
todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea, en línea, en línea.
Regresamos con Economía en Breve y pues retomamos el tema que veníamos trabajando y tiene mucha relación con el respaldo que tiene el Bitcoin y cómo es que ha ganado tanto valor en el mercado, doctor Pedro.
Bueno, básicamente nosotros hemos escuchado muy frecuentemente que a mayor riesgo hay mayor rentabilidad. Entonces, bajo este principio podemos explicar el rápido incremento del valor del Bitcoin principalmente en lo corrido de este año, explicado por la especulación realizada con esta divisa. Pues es básicamente un gancho, una atracción inevitable para capitales de propiedad de inversionistas de riesgo. Por otro lado, siendo un poco más pragmáticos, como en la mayoría de activos, el precio, cuando está determinado por la oferta y la demanda, el precio sube porque hay altos volúmenes de demanda que se transan en lugares llamados marketplaces y conocidos como exchanges, que son los lugares donde se compran y se venden las criptodivisas. Algunas plataformas donde se pueden comprar y vender estas monedas son, por ejemplo, Poloniex, Bittrex o Kraken, entre otros. Otro factor que incrementaría la demanda de esta moneda es la alta bursatilidad, que pues cuando hablamos de bolsa la entendemos como su facilidad para ser comprada o vendida. Entonces, un último elemento que también eleva su valor es que es un activo limitado, es un bien escaso, ya que la organización de Bitcoin solamente creará 21 millones de unidades de Bitcoin durante los próximos 100 años. Entonces, para darnos una idea un poquito más aterrizada del tema, podemos señalar que en enero de este año 2017, un Bitcoin valía $1,000 y al día de hoy, por ejemplo, vale en promedio $7,500 un Bitcoin. Se ha valorizado un 750%. Señalando que ha llegado casi a tocar los $7,800 por Bitcoin en el día de hoy. Haciendo este ejercicio en promedio con un Bitcoin a $7,500, podemos decir que, por ejemplo, un dólar equivale aproximadamente a 85 centavos de euro. Entonces, si yo tengo un Bitcoin que vale $7,500, tendría 6.375 dólares, perdón, euros en el bolsillo. Entonces, si ustedes se lo imaginan, pues para yo concentrar valor, por ejemplo, en el bolsillo tendría que tener 7.500 dólares o 6.375 euros para poseer un Bitcoin. En otro ejemplo, por ejemplo, el petróleo de referencia WTI, que está aproximadamente a 56 dólares con 75 centavos la unidad, el barril de petróleo, tendría yo que tener 132 barriles de petróleo para tener el mismo valor de un Bitcoin, es decir, 7.500 dólares. Entonces ya se imaginarán ustedes tener 132 barriles, no sé, en una bodega para tener el mismo valor, digamos, expresado en dólares, de un Bitcoin. Haciendo un ejercicio similar con el oro, que es uno de los activos por excelencia preferidos para concentrar valor, tendría que tener aproximadamente 5.9 kilos, casi 6 kilos de oro para tener un Bitcoin. Por ejemplo, ya asimilándolo a pesos, tendría que tener 22 millones 700 mil pesos aproximadamente para poseer un Bitcoin al día de hoy.
Pedro, entonces, primero que todo, cuando hablan de que tienen tasado un monto de Bitcoin en un periodo de tiempo, me hizo acordarme de algo que ocurrió en Colombia por allá en 1886, que se llamó el dogma de los 12 millones. Allí la economía colombiana, cuando nacía, todo el proceso constitucional, la creación de los bancos, del Banco Bogotá, el Banco Restrepo en Medellín, todo eso, hubo una banca central de emisión de masa monetaria y allí el dogma era de 12 millones. Aquí también va a haber un dogma en bitcoins que se aspira a que no se desborde, pero muy seguramente las leyes de la oferta y de la demanda tendrán incidencia en este proceso y lo veremos con el paso de los años. Ahora, doctor Pedro, quiero saber o quiero conocer su concepto sobre cuál es el respaldo de bitcoins. Es muy diferente al respaldo del dinero que usamos de manera física. Entonces, ¿qué podríamos hablar sobre ese tema? O sea, ya nos habla de que son las monedas, las criptomonedas, ya sabemos que tienen unidades de referencia, como bien lo haces con el petróleo, como lo hace con el patrón oro. Pero entonces, ¿qué características en sí tiene ese dinero?
Esa criptomoneda, ¿cuáles son las características de esa criptomoneda? Como para que nuestros oyentes tengan mayor claridad al respecto.
Bueno, podemos hablar de que pues estas son monedas que son altamente intercambiables. Tienen como peculiaridad pues que no son desgastables, como lo pueden ser el dinero en efectivo o por ejemplo el oro. La portabilidad que les hacía mención ahorita con los ejemplos, o sea, llevar un Bitcoin, de hecho ni siquiera tengo que llevarlo en el bolsillo y pues obviamente no tengo que llevar unos volúmenes grandes de dinero cuando quiero llevarlo conmigo o para hacer transacciones. La durabilidad, pues obviamente es electrónico, no tiene ningún tipo de desgaste. La divisibilidad, por ejemplo, nuestra moneda, el peso, ya los centavos ya no son una unidad transable, ni los pesos prácticamente, casi ni las centenas de peso. En cambio, por ejemplo, un Bitcoin, la mínima unidad de Bitcoin se llama Satoshi, en honor a su creador, y básicamente está expresada en una 100 millonésima parte de Bitcoin. O sea, se espera que sea tan valioso el Bitcoin que se puedan hacer transacciones en una mínima unidad llamada Satoshi. Como les mencionaba, la seguridad, o sea, no puede ser falsificado. O sea, hay mucha... la tecnología de encriptación y del blockchain permite que la falsificación sea bastante difícil, es muy manejable, es escaso, por lo que les comentaba que se va a hacer una emisión limitada de bitcoins. La soberanía pues no está atada, como les decía, a ningún proyecto político ni de nación. Digamos que fluye libre en el mercado, es totalmente descentralizado, es inteligente porque yo puedo programar ciertas características de la moneda que vayan viajando con ella, y pues yo le agregaría una que no tenía prevista, pero es también de alguna manera democrática, porque las barreras de entrada de cualquier usuario común a transar en criptomonedas son mínimas. Podría decir que la barrera es el conocimiento. Simplemente una persona, cuando necesita hacer una transacción, solamente debe informarse un poco dónde hacerla, cómo hacerla, y de inmediato puede acceder a usar este tipo de criptomonedas.
Doctor Pedro, veo que su conocimiento es muy amplio sobre el tema. Quisiera que sobre las criptomonedas más importantes que se conocen en el mercado, nos hable de alguna de ellas.
Sí, claro. Pues, doctor Germán, básicamente lo que nosotros más conocemos es el Bitcoin, y es lo que vemos señalado en como criptomoneda por excelencia. Pero como les mencionaba, hay básicamente, digamos que dos grupos. Uno que es el Bitcoin, y el otro grupo es las altcoins, las alternativas, que son mínimo 1.200 monedas. De hecho, se están creando con una rapidez muy grande. Pero entonces yo quiero hablarles, ya que usted me da el espacio, quiero hablarles de básicamente seis monedas muy rápidamente que también se pueden transar como el Bitcoin y que tienen unas características especiales. Por ejemplo, el Ethereum. Ethereum es una moneda, de hecho fue la segunda que se lanzó después del Bitcoin. Es la primera alternativa que se encuentra al Bitcoin, y tiene como gran característica que puede ser, se puede producir una unidad de Ethereum en un tiempo más corto de lo que se debe emplear para producir un Bitcoin. Hay otra moneda que es el Litecoin, que funciona igual que el Bitcoin, pero es más liviana. Entonces, digamos que las transacciones en Litecoin son más rápidas que hacerlas, por ejemplo, con un Bitcoin. Una compra, una venta con Litecoin se hace mucho más rápido. Hay otro proyecto de una moneda que se llama Ripple. Esa moneda es conocida como la moneda de los bancos porque fue creada, sus creadores la lanzaron con el objetivo de empezar a hacer un sistema bancario en el cual se puedan gestionar créditos de forma descentralizada. Hay otra moneda que se llama el Dogecoin, que es la que más transacciones registra en la actualidad. Todos pensaríamos que la más transada es el Bitcoin, pero en realidad el mayor número de transacciones se hacen con Dogecoin, y también se basa en la rapidez con la que es generada. Nos quedaría también una moneda que se llama el Dash, que es una de las monedas más seguras, ya que en su blockchain tiene mucha programación para hacer las transacciones con una alta seguridad. Y por último, una que se llama Monero. Esta moneda se basa en otra tecnología de encriptación diferente a la del Bitcoin y la mayoría de criptomonedas. La tecnología se llama CryptoNote, y lo que hace es ocultar la cadena de bloques, lo que la hace también muy segura. Estas monedas que les menciono son basadas en un alto volumen de transacciones. O sea, ustedes seguramente si las buscan en el ciberespacio, encontrarán que hay muchos comercios que les van a recibir estas monedas para realizar sus transacciones.
Bien, gracias, doctor Pedro. Ya pues el tiempo es muy breve en radio y ya tenemos que pasar a la parte concluyente. Entonces vamos a empezar con Germán.
Pedro, muchas gracias por las aclaraciones sobre estas criptomonedas. Es evidente que la dinámica de los mercados han tenido como efecto la generación de un nuevo modelo de pago a través de las criptomonedas. Sin embargo, cuando se desee manejar este tipo de activo, se debe tener especial cuidado y profundizar en el conocimiento de su operación, ya que son inversiones de un alto nivel de riesgo.
Doctor Pedro.
Sí, yo quiero mencionar algo muy importante, y es que cabe aclarar que en Colombia no es ilegal hacer transacciones con Bitcoin, pero su uso sí está restringido. El Banco de la República y la Superintendencia Financiera han señalado que el único medio de pago en curso legal en Colombia es el peso. Sin embargo, pues yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de investigar acerca de estas criptomonedas, ya que es una tecnología disruptiva que en realidad llegó para quedarse. Es un cambio como, por ejemplo, cuando surgió el Internet, cuando Apple lanzó el iPod, el iPhone, que cambió para siempre nuestra forma de llevar nuestra vida. Entonces, yo pienso que la invitación es a que no juzguemos estas tecnologías por rumores infundados, como por ejemplo la afirmación de que es una pirámide o un esquema Ponzi. Tampoco se reduce a cuánto comprar o qué monto o por cuánto tiempo. Yo creo que nuestra obligación es buscar información completa, sustentada y tomar decisiones responsables frente a esta realidad.
Bueno, muchas gracias, doctor Pedro. Definitivamente esta es una tecnología muy importante para el desarrollo de lo que hemos conocido últimamente como economía colaborativa y que tiene que ver con el proceso que tiene la sociedad de desarrollar alternativas y, como usted bien lo mencionaba, opciones de orden disruptivo para poder hacer intercambios y hacer procesos de negociación. Lo importante aquí es estar informados y tener en cuenta que como usted también bien lo mencionó, pues hay alto riesgo en el desarrollo de negocios y de manejos en este tipo de monedas. Hemos llegado así a la parte final de Economía en Breve el día de hoy, con un tema muy interesante como las criptomonedas y el Bitcoin, y espero nos escuchemos en la próxima emisión de Economía en Breve. Feliz día para todos.
Muchas gracias, doctora Andrea.
Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.